Yo supongo que es una buena noticia, ustedes me dirán cómo la consideran. En el último mes no se produjo ninguna fuga en dependencias del INAU. Al mismo tiempo, la cifra de internados en dependencias de ese organismo creció 55% en el último semestre y llega ahora a 437 jóvenes. Ante este panorama, las autoridades del INAU se reunieron la semana pasada con delegados de los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el Partido Colorado, para plantear el problema del hacinamiento que viven los menores infractores y exponer además cuáles son los planes que están preparando para enfrentarlo. Se analiza la posibilidad de utilizar incluso un terreno del Ministerio de Defensa para construir un nuevo centro con capacidad para 300 plazas. Buena noticia.
Sí, buena noticia. Excelente. Sí, buena noticia. Con una particularidad, que en Uruguay se celebran las buenas noticias respecto de lo que tendría que ser normal, ¿verdad? Entonces yo creo que sí que es una buena noticia, pero destacando el hecho de que raramente la normalidad es una buena noticia, salvo en este caso. Y cuando yo leí esa crónica periodística, Emiliano, lo primero que me vino a la mente fue lo que dijo aquí Rubén Villaverde, con quien compartimos una mesa, creo que fue la última antes de su despedida, cuando él nos señalaba con mucha expectativa y con mucha esperanza el papel que iba a cumplir Arbezún al frente de estos centros. Y yo creo que se está, los hechos están dando la razón al amigo Villaverde, en el sentido de que hay un notorio cambio de gestión. Por allí deja deslizando Arbezún en sus declaraciones o en la crónica periodística el hecho de que las fugas del pasado, tan reiteradas, tan continuas, tan habituales, tenían que ver con deficiencias muy graves en el desempeño de algunos funcionarios. Yo creo que eso es una cosa muy grave, muy delicada, que no debería quedar en una mera declaración, sino que el país me parece que está esperando que esa investigación o esas denuncias o esas reflexiones se profundicen para ver qué es lo que realmente había detrás de todo eso. Y la otra reflexión que tú señalabas es que a raíz de que no se fuga nadie hay un problema de superpoblación. Con lo cual, uno podría pensar, bueno, quizás las fugas hasta eran un mecanismo para regular la población, uno miraba para el costado porque como no entraba la gente, bueno, en
fin. Esa interpretación circuló, sí.
Una válvula de escape.
Entonces me parece que es un tema muy delicado. Yo creo que sí que Arbezún está haciendo un gran trabajo. Yo creo que tenía razón Villaverde. Y hay que esperar ahora cómo evoluciona todo esto, ¿no?
¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para procurar que bajara la cantidad de fugas y que aparentemente están dando buenos resultados? Por un lado, inspecciones sorpresa a los centros para controlar la actuación de los funcionarios. Por otro, la aplicación de protocolos de seguridad del Ministerio del Interior, en especial en la revisión de los visitantes. Y además, una asignación más pensada de cada menor al hogar adecuado, al hogar que mejor se ajusta a su perfil.
Yo creo que es una buena noticia, sin duda, y es una demostración que cuando las cosas se quieren hacer bien, se puede. Es decir, que el Estado puede efectivamente hacer una buena gestión. Y me parece que derriba de alguna manera algunos conceptos que por ahí circulan, ¿no? Claro, tiene la contrapartida, que es este potencial hacinamiento, que ya de hecho lo es, y que puede generar un problema muy grave, que ya lo vivimos a nivel de adultos y que ahora lo podemos vivir con menores. Y este problema nos lleva a una reflexión, la necesidad de discutir esta cuestión de fondo. El problema de la minoridad no pasa por la baja de la imputabilidad, y no solo pasa por centros donde poder recluirlos y estén un poco más cómodos, pasa por una política de rehabilitación real, efectiva.
Discúlpame, ¿tanto no pasa que hay 500 menores presos?
Claro, claro, claro. Es decir, yo creo que esta...
Y sigue habiendo delitos todos los días perpetrados por menores.
Sin duda, pero que no se va a solucionar con la baja de imputabilidad. La cuestión es esa. Estamos cerrando en el camino de la discusión. Esto es lo primero que quiero decir en el arranque.
Sí, yo coincido, yo creo que es una buena noticia. También coincido con Graciano de que esas cosas que tenemos en el Uruguay, que a veces las buenas noticias son las cosas que deberían suceder normalmente, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo con Graciano es que dice, ojalá esto no quede en la mera denuncia, el hecho de que hay responsabilidad de sectores de funcionarios en el tema de las fugas, y no ha quedado desde que Arbezún entró, o sea, hay sumarios que están procediendo, hay gente que ha sido echada, digamos, a través de sumarios y demás. Sí,
pero ojo, también hay responsabilidades entre la justicia también.
Hay responsabilidades. Pero hay responsabilidades. No solamente administrativo. En la entrevista que nos mandó la producción, está claro que hay pasajes de expedientes a la justicia. Yo creo que es claro eso de que si nosotros queremos que el Estado funcione bien, es responsabilidad de quienes trabajan en el Estado y en la estructura del Estado de llevarlo adelante y de las jerarquías políticas de hacer de que eso suceda.
Exacto.
Creo que es muy saludable que eso pase. No creo, a mí no me alegra un país pequeño como Uruguay, que tengamos 500 menores presos y que esto va a seguir. Pero bueno, ese es un dato de la realidad, y acá coincido con mi contertulio, que el problema de la minoridad es un problema grave en una sociedad que tenemos, donde el problema de la desintegración social es uno de los problemas centrales, ¿no? Y que no se resuelve por esta reforma que quiere llevar Bordaberry y sus amigos. Creo que la prueba está, que tenemos casi 500 menores de edad presos en condiciones de presos y en condiciones duras, ¿no? Entonces, creo que pasa por otras cosas. Y que el camino que está encarando por fin o al fin las autoridades en este momento, creo que era el que muchos estaban esperando.
A mí lo que más me gusta de esto es que desmistifica el hecho de que acá las cosas no se pueden hacer, no se pueden arreglar, uno llega a un cargo público y está con las manos atadas. Uh-huh. Eso, llega este señor Arbezún con el apoyo político que se requiere, porque cualquier cargo de estos necesita tener apoyo político.
Los anteriores también lo tenían, ¿eh?
Sí, bueno, pero este señor pone pautas claras, dice, acá no acepta que le digan, acá la gente se escapa porque es una válvula de escape, y esas eufemismos, esas cosas absurdas. Si es una válvula de escape, entonces no lo pongas preso. ¿Para qué le vas a poner preso para que se escape? Es un absurdo. Lo aceptamos. Lo que pasa es que gente llega a estos cargos y están llenos de compromisos políticos o de arreglos con yo qué sé con quién, ya sea con gente del partido o con sindicatos o vaya a saber uno qué, pero no llegan independientes a estos cargos. Y entonces no pueden actuar con la independencia debida. Yo leía la entrevista que le hicieron a este señor nacido en Cuba, y la sensación que me dio es que fue un hombre que le dijeron, bueno, mira, es que hay que arreglar esto, 1 más 2, 2 más 2 son 4, pum, pum, el tipo fue, actuó, dijo, voy a hacer inspecciones, las cosas que tú leíste. Pero no es difícil, porque es sentido común. Es simplemente una persona que llega y dice, mire, esto está mal, y la forma de arreglarlo es esta. Y que no se te escapen los menores. No es una cuestión de científica que es irresoluble.
A uno le queda la duda si ese hecho de que él haya nacido en otra parte que en Uruguay y que tenga una formación de afuera y demás, no le facilitó.
Claro.
Porque uno se queda con esa sensación al final de la entrevista. Porque le da más
independencia. Cuando yo estaba en el Parlamento, me pidieron la reforma y la modernización del Parlamento. Las cosas que había que hacer, Juan Ángel, yo dije, no se necesita un experto para esto, porque se caía de maduro lo que había que hacer. Había 1.600 funcionarios, se había llenado de gente, porque había entrado toda la gente, se le había rehecho su carrera. Y entonces había un exceso de directores y de jefes. Y simplemente había que cortar esos cargos porque eran inútiles. Se identificaron, se cortaron, y después vinieron y los pusieron a todos de vuelta. No era una cuestión así de magia negra lo que había que hacer. Cualquier persona independiente que viene y que no tiene ataduras, simplemente dice, acá lo que hay que hacer es esto, para que no se escapen, es 1, 2 y 3, y hacerlo. No es magia negra. Y todas estas cosas del déficit fiscal que no se puede combatir, son todos nombres para tratar de mostrar de que son cosas imposibles de hacer cuando son sencillísimas.
No tan sencillas, porque sí. Nadie lo había logrado hacer hasta ahora.
Es un tema de filosofía. Hay un tema de filosofía. Es decir, me parece que todos han tenido el apoyo político que corresponde para poder desarrollar su tarea, porque son cargos de confianza. Por tanto, parto de la base que tenían desde la dirección del INAU el respaldo político y la capacidad para hacerlo. Pero creo que hay un tema de filosofía. En los materiales que nos llegó, hay una frase de Padre Mateo, que yo respeto mucho por su obra, por su trabajo, en donde decía, yo prefiero un menor fugado que un motín.
Sí, sí, eso lo está recordando uno de nuestros oyentes, por ejemplo, Ignacio, ¿no?
Hay un tema de filosofía. En este caso me parece que hay una filosofía distinta. Bueno, y quiero destacar, quiero decir, me parece que es de sentido común, pero también de filosofía, de cómo yo interpreto a la minoridad, al problema de la minoridad y al problema del delito en los jóvenes, y cómo yo lo enfrento y cómo entiendo es las medidas que hay que tomar en un centro de estas características. Hay una filosofía detrás. Lo que ha cambiado es eso. Lo que ha cambiado es la perspectiva sobre el problema del delito en los jóvenes cómo tratarlo. Quiero decir, termino con esto, quiero destacar de mi parte un trabajo de Salzamendi, del doctor Salzamendi, que ha sido realmente muy interesante, porque hay buena cantidad de expresiones.
Estás hablando del presidente
del INAU, que ha tomado esta gestión desde esta perspectiva, desde la perspectiva de una gestión, desde una perspectiva de gestión. Acá no se está haciendo política con el INAU. Acá se está haciendo gestión. Y eso se ve en estos resultados. Todo lo que se instrumenta, la coordinación con el Ministerio del Interior, las decisiones con respecto a las cuestiones administrativas referentes a la remuneración por medio de productividad de los funcionarios, etcétera, son medidas de gestión. Son medidas de gestión. Y lo que falta acá es gestión.
Gestión sin interferencias políticas. Claro, si la persona que está a cargo de que no se fuguen las personas te dice que prefiere un fugado a otra cosa,
es una filosofía.
Estamos mal, ¿no? Digo, con todo respeto.
Claro, Ignacio, ese mismo oyente que recordaba la frase que también manejaba Marcelo, después agrega: igual aburre un poco tanta declaración políticamente correcta en la tertulia. ¿Nadie acepta que hay menores que no son recuperables?
Claro, yo lo que quería decir, está bien el apunte. Yo creo que estamos... creo que la noticia nos llevaba a eso. Creo que estamos analizando el tema desde uno de los tantos ángulos posibles. Sí, el tema de la minoridad, como muy bien lo planteaba Juan Ángel, es muy amplio. Quizá no se agote bajando la edad de la imputabilidad. Quizá tampoco se agote con el hecho de que no se escapen los menores del INAU. Entonces, cuando analizamos lo que está pasando en el INAU, analizamos lo que está pasando en uno de los actores de este proceso. Pero están los otros. Está el actor judicial, está el actor policial, y allí sí que hay grandes y enormes deficiencias que llevan a dramas horrendos. Yo el fin de semana pasado leí en la prensa una de esas noticias que si uno ya no tuviera la piel tan curtida como la tiene, porque yo creo que también hay un sistema de autodefensa, de autoinmunidad psicológica, anímica, diría yo, para a veces cerrar los ojos ante noticias tan desgarradoras, pero esa realmente llamó mi atención. Los que somos padres y tenemos hijos de la edad del chico que murió en ese incidente. Fíjense el drama. El hijo de un ex policía, armado con una escopeta de caño recortado, estaba cometiendo un asalto, un chiquilín de 15 años. Uh-huh. Estaba cometiendo un asalto. Un policía que pasa por allí interviene, se produce un tiroteo. Bueno, cae el menor, lamentablemente. Y ese policía que actuó en cumplimiento de su deber era un conocido o un amigo del padre de ese chico. ¿Ustedes se imaginan lo que es ese drama? Sí, claro. ¿Ustedes se pueden poner en la piel de ese padre, de ese policía, de la víctima del hurto de ese momento, de la rapiña que estaba haciendo? Es una cosa espantosa, es una tragedia homérica, no sé, es algo que no tiene nombre. Bueno, y estamos tan curtidos que pasamos de vuelta a la página del diario, damos vuelta a la página y miramos para otro lado. Pero es un drama espantoso, espantoso. ¿Qué estaba haciendo ese chiquilín de 15 años con una escopeta de caño recortado? ¿Qué estaba haciendo? Estaba provocando un drama.
Es que en realidad lo que vos planteás es una sola punta de un grave problema, porque la policía está sufriendo un nivel de desprofesionalización, un nivel de decadencia tan enorme que es impresionante. Entonces pasa que el mismo policía vive en el mismo asentamiento en donde vive, en donde van a hacer el operativo, digamos, ¿no?, de saturación, va al cumpleaños de 15 de la nena del delincuente que agarró la semana pasada. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente que estamos frente a un problema que no admite a veces discursos políticamente correctos. La tertulia hoy nos permite enfocarlo desde un ángulo, que es qué pasa en el INAU con las fugas. Hay que celebrar que en el último mes hubo cero fuga, y que en lo que va del año vamos un 87% debajo con respecto al periodo igual del 2010. Bueno, hay que celebrarlo, sin duda, pero que el problema es bastante más vasto que bajar la imputabilidad de los menores, no tengo la menor duda. Es un enfoque con una mirada estrictamente política de un sector de la oposición que está tratando de capitalizar un problema y que frente a esta situación lo que hace cuando el presidente del INAU los convoca es no ir.
¿Te quedó un comentario más, Graciano?
No, más que un comentario. Simplemente me parece que como todos estamos celebrando este hecho, yo creo que habría que cotejarlo con los números reales. O sea, hace un mes que no se fuga nadie. ¿Cuánto bajaron las denuncias de delito? ¿Cuánto bajó el delito cometido por menores? Porque me parece que la manera de medir efectivamente, el impacto de este éxito es si bajó o no bajó la cantidad de delitos. Porque a mí de qué me sirve que estén todos detenidos si no se escapa nadie, si en realidad los delitos que no cometían, que dejaron de cometer, los que están presos cometen otros.
Ojo con esa comparación. Una cosa es que el sistema logre retener a quienes detiene y otra cosa son los delitos.
No, pero es un hecho que la mayor parte de los que se fugaban iban a delinquir de nuevo.
No, sin duda, pero nadie desconoce.
Y han llegado al extremo de delinquir y matar. Es decir, alguien fugado del INAU mataba, y mataba a una, mataba a dos personas en ese país, ¿no?
Sin duda que hay un impacto sobre personas que ya son, que cometen delitos y que no están en el ámbito social para seguir delinquiendo. Está claro que hay un impacto. Eso no significa que haya una baja de los delitos de menores. De hecho, hay una proyección de que va a seguir creciendo.
Tendría que haberlo.
Pero además me parece... No compliquemos las cosas, porque yo creo que esto acá hay que celebrarlo.
Y yo lo celebré.
Y se quedan adentro y no se fuga. Es un éxito,
pero yo no sé
lo que tiene que suceder. Ahora, después, ¿cuáles son las consecuencias que eso puede tener? Bueno, hay otros factores que inciden ahí.
Es que en realidad, claro, el panorama...
Y ahí empezamos a complicar las cosas y terminamos diciendo esto no se puede solucionar. No es así.
El panorama venía tan mal que nos conformamos con relativamente poco, porque el hecho de que no se escapen es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo
que hay que hacer. Graciano lo planteó desde el principio correctamente. Estamos celebrando lo más normal del mundo, digamos.
De todas maneras, hay algo que me parece importante y es que del porcentaje total, del 100% de los delitos que son cometidos, es una parte pequeña la que cometen los menores. Entonces, hacer todo el hincapié en eso, me parece que es seguir mistificando una cosa que no es. O sea, yo no me acuerdo de las cifras exactas ahora, pero no sé si es el 7% o el 10% del total de delitos el que es cometido por menores.
Sí, sí.
Entonces, dejemos de hablar de los delitos de menores y los delitos de menores y dar manija constantemente. Porque ese no es el tema central. Eso es parte de la temática que tiene Uruguay, un país con graves problemas de desintegración social.
Ya continuamos.
Y el problema de la anécdota que contaba Graciano, de ese chico, hijo de policía, muerto en un tiroteo con otro policía, amigo del papá, es demostrativo de que ese problema no era el problema de ese joven. Es un problema de la sociedad. Es un problema que tenemos todos.